¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿De verdad? Bueno, fantástico. Esta noche vamos a hablar sobre otro de esos componentes del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ya que estamos, vamos a ponerlo ahí y vamos a leer ese versículo que es o esos dos versículos que son los centrales en este estudio que tenemos este año, ¿cierto? ¿De verdad? ¿Sí? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién lo lee? Con voz valiente, voz de micrófono. Chico, muchacho. Muy bien. El fruto del Espíritu. Entonces, y la que tenemos hoy es esa que está ahí, chiquita, fe, fe. Ahora, fe en la Escritura, en la Biblia, es uno de los frutos o uno de estos componentes que tiene que ver con nosotros. El otro día yo les dije, el fruto del Espíritu se puede dividir en tres, ¿sí? En tres partes. Hacia Dios, y esos son amor, gozo y paz. Hacia los demás, y es paciencia, benignidad y bondad, que fueron las últimas que vimos juntos, ¿cierto? Y hacia nosotros mismos, y que son fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ahora voy a explicar lo de fidelidad, porque en nuestra Biblia dice fe, ¿cierto? Fe, mansedumbre y dominio propio. De paso les digo, el otro día yo estuve hablando con ustedes y cometí un error. ¿Alguien lo detectó? Porque ustedes dicen amén a todo lo que yo digo y el otro día dije una cosa equivocada, absolutamente equivocada. ¿Nadie lo detectó? Yo creo que sí, porque yo vi algunas caras que se ponían un poco raras y en la mitad del mensaje me di cuenta y dije, no, ahora no voy a decir nada porque es. Así que lo dejé pasar. Yo les dije que paciencia era la paciencia ¿hacia qué? ¿Hacia las personas o hacia las circunstancias? Bueno, veo que me entendieron bien, entonces. Exacto, exacto. Exacto, en la Biblia hay dos palabras para paciencia. Hay más, pero no importa. Hay dos palabras fundamentales para paciencia. En el griego, ustedes saben que las palabras vienen del griego porque el Nuevo Testamento es del griego. Y entonces hay una que se llama hipomoné, que es la que yo dije el otro día, que es la paciencia hacia las circunstancias. ¿Se acuerdan que dije de tener un peso? Eso serio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tener un peso y no aflojar. Bueno, me equivoqué porque esta palabra no es esa. Es más, si es hacia los demás no puede ser un peso. No puede ser el tema del peso. Es la otra palabra, que es una palabra que se llama, en griego es macrocimia. Es decir, un sentimiento grande, macro, ¿sí? Sentimiento grande. Y macrocimia es un sentimiento grande hacia los demás. Es decir, cómo aguantar a los demás. Vamos a ponerlo en blanco y negro. ¿Cómo aguantar a los demás? Esa es la paciencia de que hay que. Yo les dije entonces, para las circunstancias, no. Es para las personas. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la paciencia que ustedes tienen conmigo. Cuando dicen, otra vez. Bueno, esa es la paciencia de que se refiere. ¿Está bien? ¿Eso piensan de mí? Ah, bueno, les agradezco. Ok. Entonces, estamos claros. Y la que vamos a hablar hoy, entonces, es hacia nosotros mismos. ¿Y por qué fidelidad? Bueno, porque en el griego, esa palabra, no voy a hablar de griego, simplemente porque quiero explicar. Sí, ¿qué? ¿Sí qué? ¿Sí está bien? Bueno, listo. Les decía, no voy a hablar griego, pero esta palabra merece la pena, es como la otra, la de paciencia, que había que ver cuál era la paciencia, ¿verdad? Porque se traduce como fe, pero además esta palabra, el original, tiene tres conceptos, se los digo rápidamente. El primer concepto es de tener fe en Dios, ¿sí? Esa fe que uno deposita en el Señor, fe. Pistis, que es la palabra, quiere decir fe en Dios. El segundo término, que también se utiliza en la Biblia, es como doctrina. Uno puede mirar en Judas, el capítulo 1, que tiene uno solo, y el versículo 3, y dice, la fe dada a los santos, y aparece la palabra esa, y la fe dada a los santos no es la fe de creer en Dios, es la fe de la doctrina, es la fe de la confesión nuestra hacia el Señor. ¿Se entiende lo que digo, no? Nuestra fe, la confesión de nuestra fe. Ustedes cuando se encuentran con un inconverso le dicen, yo no soy un religioso, no tengo una religión, ¿cierto? ¿Qué le decimos? ¿Tengo una? ¿Tengo una? Una relación, está bien. No tengo una religión, tengo una relación. La relación con Dios y que es esa es justamente esa fe, esa doctrina, esa confesión que yo tengo. Yo puedo decir también, no tengo una religión, tengo una confesión, o tengo, si quieren, una Biblia que me están enseñando cosas y yo estoy basado en la Biblia, que es la doctrina que yo sigo. Bueno, muy bien, segundo punto. Tercer punto. El tercer punto es justamente este que vamos a ver hoy, que es fidelidad. Se traduce como fe, se pone fe, pero es fidelidad. Y ahí en Gálatas ustedes pueden cambiar y pueden decir fidelidad. Porque la fe no es un fruto del Espíritu, la fidelidad sí. Cuando soy del Señor y el Espíritu Santo llena la vida y controla la vida, una de las manifestaciones justamente es la fidelidad. ¿Estamos, no? Entonces vamos a hablar de esa fe, que es la fidelidad. Fidelidad. Bueno, no cabe duda que fiel, o fiel es una palabra muy amplia, muy amplia. Fiel justamente quiere decir ese, en la balanza, ¿vieron lo que es el fiel de la balanza? ¿Sí? Eso es lo que es fiel. ¿Por qué? Porque, bueno, está el equilibrio y nos dice exactamente lo que pesa el objeto que ponemos. Por eso es fiel. Pero fiel, aplicado a la vida, alguien dijo que creyente es aquel que confía en Dios. Pero fiel es aquel en el que Dios puede confiar. Es como al revés. Por lo tanto, si yo soy fiel o quiero ser fiel, evidentemente voy a ser fiel porque Dios puede confiar en mí. La pregunta primera, y no la vamos a contestar ahora, pero la pregunta que podríamos hacernos todos es, ¿Dios puede confiar en mí? ¿Yo soy una persona confiable? ¿Vos sos confiable? Confiable para muchas cosas. Soy confiable para hacerle las promesas a Dios y cumplirla. ¿Vieron que a veces uno hace promesas al Señor? ¿No? Señor, te prometo. El primero de año es eso. Es el día de las grandes promesas. Este año seguro voy a hacer... Y hacemos toda la lista de cosas. Llega marzo, abril, empezamos a aflojar. Cuando estamos en septiembre, octubre, ya... La mitad de las cosas no funcionaron. Bueno, hay que empezar otra vez el año que viene. Pero de todos modos, ese es el tema. Si somos fieles al Señor, si cumplimos lo que prometemos al Señor, si cumplimos lo que queremos ser para el Señor, servir al Señor, amar a las personas, etc. Y entonces ese es el tema de la fidelidad. ¿Dios puede confiar en vos? Si estuvieras ahora delante del Señor, Dios te diría, confío en vos. Bueno, llévatelo, pensalo, porque en todo caso necesitamos aprender un poco lo que es la fidelidad para poder confiar entonces, o que ser confiables para el Señor. Pensemos un poquitito muy breve en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, es uno de los atributos. La palabra Dios en el original hebreo es la palabra, ustedes saben, una de ellas, hay un montón de palabras, pero es Elohim, ¿está bien? Elohim. Elohim está compuesto por dos palabras, una es el. Quiere decir justamente eso, el Todopoderoso. Y la otra palabra, la otra parte de la palabra, quiere decir el que jura por sí mismo y promete. Y cumple, perdón. El que jura por sí mismo y cumple. Por lo tanto, en la palabra Dios justamente está el concepto de fidelidad. Es el omnipotente que además jura por sí mismo. ¿Por quién otro va a jurar Dios? Si es el único que puede jurar. Es el más grande, es el soberano, ¿cierto? El dueño de todo. Entonces, él jura por sí mismo, es decir, se compromete a sí mismo a hacer algo y lo cumple. Y en la palabra justamente Elohim está eso. Ese es uno de los atributos de Dios, justamente es la fidelidad, absoluta fidelidad. Pero además de eso, podríamos leer versículos, pero voy a simplificar. La fidelidad de Dios en su providencia dice... Génesis 8:22. Miren, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, o sea, la siembra, y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Pasó alguna vez algo distinto? ¿O sigue igual que desde el principio? ¿Sí igual o no? ¿Sí? ¿Es fiel Dios? Sí. Dijo, va a ser así y así es. Evidentemente su palabra se cumple, porque Dios es fiel. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. O sea, independientemente de lo que sea el hombre, Dios cumple su promesa. Y ya está, porque es Dios, es fiel. En tercer lugar, la fidelidad de Dios se puede ver en las promesas. La Biblia dice que Dios es veraz. O sea, ¿qué quiere decir que sea veraz? ¿Qué es? Cierto, ¿qué más? ¿Qué no es Dios? ¿Qué no es Dios? Exacto. Si es veraz, es porque no miente. ¿Está bien? Es veraz. Entonces, Dios cuando cumple, promete. Dice la Escritura, fiel es el que prometió. Dice otro lugar. Y el mismo Dios os santifique por completo. Dios de paz. y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahora. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Dudamos de eso? ¿Dudamos de Dios? ¿Dudamos que el Señor lo haga? ¿Verdad que no? ¿Te salvó o no? ¿Te salvó? ¿Qué te salvó? ¿El alma, el espíritu, el cuerpo? ¿Qué te salvó? Todo. Entonces, si te salvó todo, un día va a cumplir y va a transformar todo. Y vamos a estar en la presencia del Señor, todo, completos. ¿Está bien? Porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que os llama y el que lo va a hacer. Cuarta cosa. La fidelidad de Dios se puede mirar en el cuidado de los suyos. Es cierto que podemos tener carencias, es obvio que podemos tenerlas, y de hecho las tenemos, ¿eh? Pero Dios es fiel, fue fiel con vos, ¿hasta aquí o no? Si vos cerrás los ojos y decís, Señor, me faltaron cosas, yo quise tener algo, no lo tuve, quise pasar por, quise tener mejor salud, no la tuve, quise tener, en fin, lo que fuera. Pero Dios fue fiel o no fue, fue fiel, ¿sí? ¿Te bendijo o no te bendijo? Podés darle gracias. Si hacemos una lista de lo que tenemos y de lo que no tenemos, ¿cuál es más larga? La verdad, en serio, lo que tenemos, ¿no? ¿Sí? Sin duda. ¿Por qué? Porque Dios fue fiel. Se los digo por experiencia, tengo más años que ustedes y que varios de ustedes juntos. ¿Sí? Y Dios fue fiel. Y no me falló nunca. Yo no fui fiel, pero Él sí, Él fue fiel. Y sigue siendo. Y la Biblia dice, Él es fiel y seguirá siendo fiel. Y finalmente, en el... En la bendición que el Señor nos da. Dice, Lamentaciones, dice, capítulo 3, dice, por la misericordia de Jehová aún no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Grande es tu fidelidad. Exactamente. Grande es tu fidelidad, como ese himno que cantamos, ¿no? Grande es la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Ahora bien, si Dios es un Dios fiel, evidentemente quiere que los suyos, sus hijos, sean fieles. La Biblia dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Es verdad. Entonces queremos ser hijos amados por Dios, tenemos que imitar a Dios. Si Él es fiel, ¿qué tenemos que ser? Pues eso, fieles. No queda otra. Y yo quiero ver con ustedes algunas cosas en cuanto a la fidelidad en la vida de un hombre que fue fiel. No la vamos a ver completa porque nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Y ya la vez pasada me dijeron que cortara, bueno, voy a intentar. Les aseguro que no termino hoy, ya está, no termino. Así que el que quiere seguirlo después, si quieren el apunte se lo doy, y si quieren estudiarlo en sus Biblias lo hacen. Vamos a mirar la fidelidad de un hombre que se llamó Elías. Si hay un hombre en la Biblia fiel, es Elías. Extraordinario hombre. ¿Alguien leyó la vida de Elías? ¿Estudiaron la vida de Elías alguna vez? Son pocos capítulos, ¿eh? 6 capítulos nada más, ¿sí? Y algunas menciones en el resto de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero les digo, es impresionante la vida de Elías. Es un hombre extraordinario. Así que vamos a mirar un poquitito. Y vamos a mirarlo así, miren. Elías en este sentido. Vamos a verlo. Comprometido con la fidelidad a Dios. Comprometido con la fidelidad a la voluntad de Dios. Y finalmente comprometido con la fidelidad a la obra de Dios. Seguramente el último punto nos va a quedar colgado. Busquen por favor en Santiago. Santiago 5, 16 y 17. Y que por favor alguien lo lea. Si quieren lo tienen acá, ¿eh? Busquen o miren, como gusten. A ver, ¿qué dice? Sí, dale pues.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Muy bien. Primer punto, pues. Elías comprometido con la fidelidad a Dios. Los tiempos que vivía Elías eran tiempos absolutamente complicados. Muy difíciles. Probablemente la peor época del pueblo de Israel, de la historia de Israel. Estaba gobernando un hombre que era un tirano, un hombre vulgar, malvado, paganizado y encima dependiente de su mujer. Eso era lo peor, porque la que mandaba ahí era la mujer. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa mujer? Una de las más pérfidas mujeres de la Biblia. Jezabel, correcto. ¿Y él se llamaba? Acab, perfecto. Él se llamaba Acab y ella Jezabel. Y ella era peor que él 3 veces, 10 veces, 1000 veces. Era una mujer horrorosamente mala, malísima. Es más, tuvo una hija que se llamaba Talía. Bueno, imagínense, la madre era mala y la hija era peor que la madre. Imagínense esas dos. Cuando la mujer quiere ser mala, es mala. ¿Sí o no? La mujer es bárbara, es buenísima, es un encanto de persona. Es, para el hombre es la cosa más linda del mundo. Pero cuando la mujer es mala, ¡wow! Agárrate. Dice que la Biblia dice que es como una gotera constante. Yo estaba una vez, estábamos recién casados y estábamos de luna de miel con Ligia, habíamos ido con un primo que se casó también con nosotros y su mujer, y estábamos en la catedral de Bariloche. Estábamos escuchando la Camerata Bariloche, una orquesta muy linda, qué sé yo, y la empieza a tocar, y ese día llovía como... Y al lado nuestro, yo escuchaba, ting, ting, y estaba en otro tono de la orquesta. Entonces la orquesta estaba en do y el ting estaba en mi bemol y no funcionaba. ¿Y qué era? Una gotera. Y no paró en toda la noche, así que me arruinó todo el concierto porque una de ting, ting, ting. Bueno, dice la Biblia que la mujer mala es como una gotera constante. ¿Bien? Esas que te, pum, 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 que te habla. Bueno, estoy seguro que ninguna de las chicas acá es así, ¿verdad? ¿Tebo? ¿Es así? Perfecto. Si no, no cena esta noche. Bueno, entonces, a ver, el rey Acab y la mujer. Lo peor es esto, que habían hecho un templo en Samaria para Baal y para Aserá, la mujer de Baal, que eran dos dioses de los cananeos, muy pervertidos, muy perversos, una religión absolutamente degradada, y todo el pueblo de Israel se iba con Acab. Tenían... fascinación por él y por supuesto por la mujer, porque la mujer era bravísima y si no nos atendían, bueno. ¿Qué pasaba? Había pocos creyentes en ese momento, en realidad, comparado con el resto. Había pocos porque tenían miedo. Estaban los hijos de los profetas, que eran jóvenes, que estaban en una especie de seminario grande, de escuela bíblica grande, se llamaba así, los hijos de los profetas, que los tuvo Elías y luego los tuvo Eliseo también. Y había otros más que también eran hombres fieles en la tierra de Israel. Pero mientras todo el pueblo estaba sufriendo estos dos reyes y además metidos hasta acá con una religión absolutamente pagana y degradada, Dios tenía un hombre preparado. Y miren lo como dice, ahora sí vamos al Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes 17:1. De paso no digan nunca Primera Reyes porque no es epístola. Es Primero Reyes, o Primer Libro de Reyes, ¿está bien? Bueno, eso de paso se ha dicho. Primer Libro de Reyes, 17:1. ¿Qué dice? Díganme las dos primeras palabras. Correcto. Mira cómo hace Dios para introducir a Elías. Te habla de todo lo que pasaba, todo eso que les conté del reino de Israel, todo ese paganismo que había, esa religión horrorosamente mala, degradante, corrupción por todos lados, inmoralidad por todos lados, fornicación por todos lados. Y entonces la Biblia dice, entonces Elías, Dios no hace ningún prólogo, lo introduce como si abre el telón y le dice, fuera, ahí es tu lugar, ahora encárgate de esto. Y efectivamente Elías se encarga de eso por mandato de Dios. Y es un hombre absolutamente fiel y utilizado por Dios. ¿Qué hacía la diferencia de este hombre Elías con respecto a todos los demás? ¿Por qué era diferente? ¿Cuál era la razón? ¿Sus influencias? No, era un hombre hosco. ¿Sí? Un hombre casi diríamos cavernario, una cosa por el estilo, una cosa así. ¿En serio? Por su vestimenta, era bien vestido, entonces impactaba, ¿sí? Fachero el Elías. No, ¿qué vestía Elías? Pieles como de camello y se ponía las pieles encima. O sea, la verdad que veía así y decía, este es un pordiosero, este es un personaje de estos, como para decir, yo no me acerco. Comía las cosas, como Juan Bautista, las cosas más elementales, evidentemente, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia de Elías? Estaba comprometido con Dios. pero comprometido, absolutamente comprometido. Y entonces era fiel a Dios, y Dios usó a un hombre que de aspecto, inclusive hasta casi diríamos desagradable, y Dios lo utilizó para bendecir una nación, toda una nación. Él contra todos los demás, él contra esos reyes, él contra el paganismo, él contra 850 profetas de Baal una vez en el Monte Carmelo, y los venció a todos. Uno solo. Bueno, ¿cuáles son las características de este hombre? Miren, muy fácil. Uno, era un hombre normal. Uno piensa, bueno, será un fenómeno. Este viene con todos los títulos teológicos habidos y por haber. Nada de eso. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago, que leímos en capítulo 5? Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan las pasiones en nuestra vida? Nuestras mismas pasiones. Les voy a ayudar para... Porque una a veces no es capaz de decir lo que piensa. Nuestras mismas debilidades. Una pasión es una debilidad. Es cierto que una pasión a veces puede ser buena. Cuando uno se apasiona por algo, bueno, por ejemplo, predicar. Bueno, vamos a predicar y vamos a hacerlo con pasión. ¿Y cómo vas a predicar el Evangelio? Así no te cree nadie. ¿Sí? Hay que meterle polenta al asunto, ¿verdad? ¿Sí? Voy a servir al Señor, lo voy a hacer con pasión, porque hoy lo escuchaba a Tebo y me encantó, porque él no sabía que tocaba tan bien la guitarra. Pero además le metía polenta, ¿eh? Bien. Bueno, eso es pasión. Eso es pasión. O como cuando Franco toca la guitarra, que a veces la rompe. ¿Qué dije? ¿La guitarra? La batería, sí. Tenés razón. Si toca la guitarra como la batería, la destruís. No, la batería. Bueno, hay que ponerle pasión. Cuando uno predica, tiene que predicar con pasión. Porque la verdad, si estás convencido de lo que decís, pasión. Pero acá no habla de esa pasión. Acá habla de las pasiones, estas pasiones que uno tiene, que son las debilidades que uno tiene. ¿Sí? Está apasionado por, bueno, un montón de cosas que realmente no viene al caso decir. Bueno, él era así, era un hombre común. Tenía las mismas pasiones que vos y que yo. O sea, Dios usó un hombre, no porque era extraordinariamente distinto a todos los demás en el sentido de capacidad, intelectualidad, poder, influencia. No. Era un hombre igual que nosotros. Y Dios lo usó. Esto me lleva a la conclusión. Si Dios usó a Elías, me puede usar a mí. O te puede usar a vos, ¿sí o no? ¿Es verdad? Vos, como yo, no tenemos grandes títulos ni grandes cosas. No tenemos influencia. Nadie nos viene a llamar a la puerta a ver si le damos un puestito en el gobierno. No, ¿sí? No, tampoco tenemos tanto dinero como para que vengan y le podamos solucionar el problema a cualquiera, es así. Quiere decir que somos personas normales, ustedes y yo somos normales. Elías era normal y Dios lo usó. ¿Cuál sería el secreto entonces? El secreto de Elías era que efectivamente era un hombre espiritual. Ese es el secreto. El secreto de Elías no era todo lo que dijimos. Era un hombre eminentemente espiritual. Miren, él decía una cosa, tenía una especie de carta de presentación. Ahora no se usa mucho, ya pasó, pero cuando, por ejemplo, trabajaba en una empresa y te querían conocer, vos agarrabas una tarjetita y le dabas la tarjetita. Los japoneses son increíbles para eso, los japos. Sí, los japos vienen a la empresa, yo trabajé muchas veces con ellos, y vienen, vienen de mayor a menor. Pero no de altura, de edad. Entonces el más viejo es el primero. Y todo lo demás. Y el más joven es el último de la fila. Porque allá los viejos se respetan. Entonces pasan adelante tuyo. Nosotros damos las tarjetas así. Le damos, toma. Ellos hacen esto. Sacan la tarjeta y te hacen así. Y te la dan así. ¿Por qué? Porque es algo importante para ellos. Te la dan así. Entonces vos recibís la tarjeta y claro, wow, si él se respeta, yo lo tengo que respetar, no queda otra. Bueno, él tenía una carta de presentación y no era una tarjeta de papel. La carta de presentación de Elías era: vive el Señor en cuya presencia estoy. Eso es lo que decía. ¿Quién sos vos? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Ni siquiera decía que era Elías. Quiere decir que él vivía en la presencia de Dios. En cuya presencia estoy. Mirá lo importante de esto. Es como si dijera, yo todo el día estoy a la vista del Señor. Yo hago esto, el Señor me ve. Yo voy a aquel lado, el Señor me ve. Yo hablo tal cosa, el Señor me ve. Vive el Señor, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y lo dice varias veces en la Biblia. Esto debería ser para nosotros también algo importante, porque efectivamente si yo digo vive el Señor y estoy en su presencia, yo no puedo vivir de cualquier forma, ni hablar de cualquier forma, ni ir a cualquier lugar. Porque si vos vas a un lugar y vos decís, bueno, voy, no mires mucho, Señor, hoy me tomo una licencia. Pero si vos estás primero pensando, el Señor me ve donde voy, entonces no puedo ir a cualquier lado. Ni tampoco puedo hablar cualquier cosa, ni tampoco puedo leer cualquier cosa, ni tampoco puedo ver cualquier cosa. Una película, una serie, lo que fuera, porque si hay algo que no me hace bien. Cuando estás viendo una película, ¿el Señor está a tu lado, sí o no? ¿Está dentro tuyo, sí o no? ¿O te deja ese momento y se va? Está. El Espíritu Santo está también. ¿Seguro? Cuando vas a un lugar que no es más o menos conveniente, ¿está el Espíritu Santo con vos o se queda en la puerta? ¿Verdad? Entonces tenemos que decir como Elías, vive el Señor, claro que vive, en cuya presencia estoy. Y esto es un signo de espiritualidad y eso me cuida a mí para no ofender al Señor, para no desagradar al Señor. Piénsenlo, piensen en la frase de Elías, en cualquier momento del día, cuando vamos a hacer lo que sea, porque ustedes saben que nosotros somos lo que somos en la intimidad. Somos lo que somos en la intimidad. Yo no soy lo que soy delante de ustedes, ¿sí? Yo soy lo que soy delante de Dios en mi intimidad, cuando estoy solo, cuando no me ve nadie. Ahí soy exactamente lo que soy. Y ustedes son lo que son cuando están solos en su cuarto, en su casa, en su estudio, lo que fuera. Ahí son lo que son. Pero ustedes no están solos, ni yo tampoco. Está Él. Por lo tanto, yo tengo que decir, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y ahí te quiero ver, a ver si haces lo que tenés que hacer o lo que querés hacer. ¿Ya me entienden o no? ¿Seguro? Bueno, llévense este desafío. Piensen ese asunto. La tercera cosa de este hombre es que era un hombre de oración y de obediencia. Dice la Escritura, allí leímos en Santiago 5, 17, 18, oró fervientemente y dejó de llover. Y otra vez oró y empezó a llover. ¡Qué poder! ¡Qué impresionante! ¿Y paró de llover por cuánto tiempo, recuerdan? ¿Cuánto? 3 años y medio. 3 años y medio sin llover. ¿Se le imaginan un país agrícola o ganadero, Argentina, que no llueva en 3 años y medio? ¿Viste lo que pasó este año con la cosecha? ¿Viste lo que pasó? Y los miles de millones de dólares que perdimos. Bueno, eso fue un rato, 3 años y medio. Estaba todo seco, pero seco, reseco, reseco, obviamente. Y yo me imagino, lo miraban a Elías y decían, por culpa de este fulano, ¿ya? Estamos padeciendo hambre porque no tenían ni comer, ni cosecha, ni nada. Bueno, oró así, fervientemente. ¿Qué quiere decir fervientemente? La palabra fervientemente. No escucho, díganmelo concreto. ¿Eh?
Con pasión.
Puede ser. Sí, puede ser. Está todo más o menos en la... ¿Qué es fervientemente? Miren, se los digo. Es hirvientemente. Cuando una pava empieza a hervir, está ferviente. Porque está hirviendo. De ahí viene la palabra. ¿Sí? De un castellano antiguo. Por lo tanto, la oración de este hombre era una oración, imagínense, ¿cómo es el agua cuando hierve? ¿Te queda quieta o se mueve? Blub, 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 ¿no? ¿Es así? Empiezan los globitos y empieza la tapa, yo a veces me olvido, como lo hacía Ligia antes, yo me olvido y pongo la pava y o la cacerola y escucho ton, 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 la pava o la cacerola, la tapa empieza a levantarse. Eso quiere decir que adentro hay fervor. Bueno, esa es la oración de este hombre. Cuando oraba, no oraba. ¿Vieron que a veces nosotros oramos? Yo a veces escucho las oraciones en la iglesia y digo, ¿tendrá gana este hermano de que se cumpla eso? Porque ahora, como, qué sé yo, sin, Sí, demasiado. Tampoco hay que estar a los gritos, ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero ponerle un poco de fervor a la oración. Un poco de ganas de que Dios te conteste, o no, que conteste lo que estás pidiendo. Y cuando estás solo en tu casa, ¿cómo orás? Señor, bueno, bendecime mañana, si te acordás, dale. No. Cuando uno está en la casa, orar con fervor. Señor, quiero honrarte con esto y necesito que me lo des. Necesito para la gloria de tu nombre, para bendición de muchos. Quiero que me des esto, Señor. Esa es la oración fervorosa, hirviente, que usaba Elías, y Dios le contestó. Y se pasaron 3 años y medio sin lluvia. Y después oró otra vez. Bueno, ahora voy a orar para que venga la lluvia. Oró y vino la lluvia. Hay que ser impresionante ese hombre, ¿no? Hay que ser espiritual, hay que ser un hombre de Dios. Chicos, si él era un hombre normal, con las mismas pasiones nuestras, y hizo semejante cosa, ¿puede hacer Dios alguna cosa importante con vos y conmigo? ¿O nos vamos a pasar la vida intrascendentemente? ¿Qué estás esperando para tu vida? ¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida? ¿Qué estás esperando que Dios te utilice en tu vida? ¿O todo tu objetivo es solamente, bueno, estudiar, recibirte, trabajar, tener un novio, un marido, una mujer, tener hijos y se terminó la vida? ¿Eso es todo? ¿O Dios te tiene en el mundo para algo? ¿O tiene un propósito para tu vida? Alguien dijo muy bien que yo no vengo al mundo para que Dios cumpla mis propósitos, sino para que yo cumpla los propósitos de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Y Dios tiene un propósito para vos? Sí, lo tiene. ¿Y desde cuándo lo tiene? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Ya lo tiene. Es decir, Él quisiera que vos y que yo hiciéramos eso. Pero nosotros, como no lo entendemos, pues pasamos la vida haciendo lo nuestro y no lo de Él. Y esto no quiere decir que no tengamos el estudio, la profesión, el trabajo, la novia, el novio, la esposa, los hijos y todo lo demás. Eso también. Pero ¿qué propósito tiene Dios para tu vida? ¿En qué estás pensando que Dios te puede utilizar? Porque Elías era un hombre normal como nosotros y Dios lo usó. ¿Y en qué te va a usar a Dios a vos? ¿Cuál va a ser cuál va a ser la herramienta? ¿Cómo va a ser la herramienta de tu vida en las manos de Dios? ¿Qué va a hacer Dios con tu vida? Puede ser de mucha bendición, créeme, en un mundo tan perdido como el de Elías, tan inmoral como el de Elías. Dios tuvo un hombre. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era lo que lo distinguía? Ya dijimos, no era plata, no era nada de eso. Era la fidelidad. Era un hombre fiel. Y Dios lo usó. Segunda cosa. Elías comprometido con la fidelidad a la voluntad de Dios. No cabe duda que el plan que tenía Dios para Elías era un plan muy especial. Dios tenía que hacer algo con Elías. ¿Y qué hizo Dios? Le fue mostrando su voluntad. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en primer lugar, paso a paso. Miren, no puedo leer todos los versículos, pero por lo menos alguno. Primer libro de Reyes. Recién empiezo y ya son y 52. Bueno, ya. Primer libro de Reyes, 17. ¿Lo tienen? Versículo 2. Alguien, por favor, que lo lea hasta el 5. Hasta ahí. Después lo explicamos el resto. Mira el versículo 8, por favor. 8 y 9.
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Perfecto. 18, capítulo 18, versículo 1. Perfecto. Segundo libro de Reyes, 1, versículo 3. Entonces, lo explico yo. Entonces, el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Es un ángel cualquiera o es un ángel especial? ¿Es? Eso, es una cristofanía. O sea, una aparición divina del Señor del Antiguo Testamento, que no aparece encarnado porque él nació en Belén. Aparece en forma del ángel. Cuando ustedes vean en la Biblia, el ángel, no un ángel. A veces un ángel aparece. Pero cuando dice el ángel, piensen que es el Señor. Antes de su encarnación. El Cristo preencarnado, diríamos así. Bueno, ¿qué dice ahí? Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Fíjense las veces que aparece, vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, y vino palabra de Jehová y les decía a dónde tenía que ir. ¿Sí? Andá a tal lugar. Primero lo mandó ahí al arroyo. Se seca el arroyo. Entonces le dice, levántate y andá a Sarepta y visita una viuda. Y después, quiere decir que el Señor le iba mostrando lo que tenía que hacer paso a paso. Él no le dijo, Dios no le dijo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un plan para rescatar a Israel. Vos sos el encargado. Entonces vas a hacer esto. Mira, primero vas a ir acá, después allá, después allá, después allá. Así que manejate con tus tiempos, no hay problema. Cumplí el plancito y te va a ir bien. No, Dios lo llamaba a Elías y le decía, anda a tal lugar. Después lo llamaba y le decía, anda a tal lugar. Después le decía, anda a tal lugar. ¿Y qué hacía Elías? Pues Elías lo que hacía es obedecer lo que decía el Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que la voluntad de Dios para nuestras vidas no es dada de una para toda la vida. ¿Vos sabés lo que te va a pasar el año que viene? ¿Verdad que no? Bueno, ustedes sí, yo creo que saben, ¿no? Mejor que pase, ¿no? Mejor que pase este año también. ¿Sí? Pero me imagino, están pensando en casarse, obviamente. Bueno, está bárbaro. Mirá qué plan. Pero uno no sabe, aún dentro de esas cosas grandes y esos planes, que muy bien hay que hacerlos en la vida. Claro que hay que planificar, y claro que proyectar, y claro que hay que tener proyectos para el futuro. Miren, yo tengo unos cuantos años, ustedes saben, y tengo en mi cabeza no menos de 10 proyectos distintos, no menos. Yo no sé si los voy a poder completar. Seguro que probablemente no todos. Les voy a contar un caso. Hace unos años atrás había una señorita, sin casarse. Se llamaba Teda Krieger. Era la directora de Lappen Internacional. ¿Saben lo que es Lappen, verdad? Bien. ¿Saben cuántos años tenía cuando le entrevistaron en ese momento? 100. 100 años. Se murió a los 102, 103, algo así. Y entonces el que le entrevistaba le decía... señorita Krieger dice, ¿y cuáles son sus proyectos? Y empezó a decirle, a los 100 años, esto tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer la otra, tengo que hacer la otra, estamos metidos en esto. Yo decía, esto es increíble, que a los 100 años tengas ganas. Yo a los 100 años ya, listo, hago como Isaac, me siento y que venga la muerte y me lleve, ¿no? ¿Qué vas a tener ganas a los 100 años de hacer algo? Bueno, esta mujer era impresionante, tenía un montón de proyectos. ¿Saben lo que es eso? Eso es juventud. Cuando uno tiene proyectos en la vida, es joven. Les voy a contar otra cosa. Venía una vez de trabajar. Ven, soy largo porque me meto en esas cosas. Bueno, venía de trabajar con Ligia, de la librería, y pasamos por un lugar, y no me olvido nunca de esa visión, ¿no? Un hombre... en verano, en camiseta, ¿vieron la camiseta, la musculosa? Sentado en una silla, al revés de la silla, con las manos así, y veía pasar un coche, otro coche, mira para arriba, veía pasar una persona. Yo decía, ahí está este hombre viendo pasar la vida. Está viendo pasar la vida, no tiene ninguna cosa importante que hacer, ni siquiera adentro, algún hobby, algún trabajo, alguna leer algo. No, él estaba feliz de la vida, en camiseta, viendo y en pijama, lógico, viendo pasar la vida. Yo le dije, Señor, si algún día yo estoy así, que el Señor me lleve. Pero claro, ¿cómo vas a estar viendo pasar la vida? ¿Qué, no tenés ningún proyecto en tu vida, ninguna cosa importante para hacer? Nada que digas, bueno, tengo un plan para hacer y quiero empezarlo. Bueno, cuando tengas eso, es que si tenés proyectos, sos joven. Si tenés cosas para adelante, sos joven. Gracias a Dios que ustedes son jóvenes y tienen proyectos y proyectos. Pero pasan los años y sigan teniendo proyectos. Sigan teniendo. Porque la vida es una sola, hay que vivirla pero al máximo. Y Dios tiene mucho para hacer con nosotros en su misericordia, mucho para hacer. Y tenemos que estar dispuestos siempre a hacer. Bueno, ¿qué hacía Elías? Elías estaba dispuesto siempre a lo que el Señor le dijera. Y era obediente. Anda para allá y va para allá. Siempre Dios hace eso. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba por la travesía del desierto? ¿Quién los guiaba? ¿Quién? La columna de fuego. ¿Y de día? La nube. Y entonces la nube se paraba y ellos decían, bueno, hay que pararse. Y entonces todas las tiendas, bla, bla, bla. Pasaban meses. Uy, la nube va para allá. Listo, levanten todo, vamos. Y se iban a donde la nube. Porque Dios es así. Dios no te dice todo junto, pero te lo va diciendo de a poco. Hoy esto y mañana esto. ¿Sabes para qué? Para que estés pendiente de Él. Para que estés dependiente de Él. Orá al Señor y decirle, Señor, acá estoy. Quiero que me digas lo que tengo que hacer mañana, el año que viene, lo que fuera. Quiero que me indiques. Porque cuando vos seguís la dirección de Dios, te va a ir bien. El problema es cuando uno piensa que tiene que hacerlo de acuerdo a nosotros. Hay un versículo en el libro de Santiago, el 4:17, que dice así. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. No hagas planes sin orar a Dios. No hagas planes sin pedir que Dios te guíe. No muevas un dedo. Es un decir, ¿verdad? Sin, bueno, pero tengo que ir a comprarme zapatos. Le tengo que pedir al Señor que me ayude a comprar el zapato. No estoy tal vez exagerando esto, pero si vos te pones en las manos del Señor a la mañana y estás en las manos de Dios y decís, Señor, guíame en este día y que todo lo que haga pueda responder a tu voluntad y pueda ser para tu agrado, porque quiero agradarte. Te aseguro que aunque compres zapatos, aunque compres un paquete de yerba, el Señor te va a guiar, sin duda, porque estás en las manos de Él. Y el Señor te va guiando y te va diciendo qué tenés que hacer. Y la otra cosa que va junto con esto es el tema de la palabra, porque se revela en la palabra. Vino palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que para nosotros. ¿Cuál es tu guía y mi guía? Esta, la Biblia. Y si la Biblia se abre todos los días, vas a tener la guía del Señor todos los días. Y el Señor te va a ayudar para seguir su voluntad y para que realmente aprendas lo que tenés que hacer. La Biblia es tu guía. Miren, el problema es que nuestras Biblias lamentablemente se cierran muchas veces y no se abren como tienen que abrirse, ¿sí? Yo lamento, pero sé que en la congregación hay hermanos que usan la Biblia el domingo para venir al culto. En la semana, no. Así uno nota cómo son, tristemente. Yo sé que ustedes no es así. Hacen su devocional todos los días, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Bueno, lo creo. Fueron muy convincentes en sus respuestas. Sí, que lo hacen o no lo hacen. Bueno, ya, díganlo pues. Entonces, sí que hacemos un devocional, sí que buscamos la presencia del Señor, sí que buscamos la palabra, sí que abrimos la Biblia. Porque miren, una Biblia descuidada significa un espíritu hambriento y sin fortaleza, un corazón sin consuelo, una vida estéril y también una vida que entristece al Espíritu Santo. ¿Algo más para decir? No. Abran sus Biblias, abramos las Biblias. Bueno, finalmente, Elías comprometido en la escuela de la obediencia. Y efectivamente la escuela de obediencia para este hombre fue tremenda. Porque miren, primero Dios la manda a Kerit, al arroyo de Kerit. Y está en el arroyo de Kerit, y ¿saben quién lo alimenta? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo alimentaba? Los cuervos, y le traían todos los días pan y carne, pan y carne. ¿Qué pasó? ¿Vos dijiste la viuda? Bueno, la viuda fue... Primero, pan y carne. ¿Y qué pasó con el arroyo? Se secó. Dios, me mandaste al arroyo y el arroyo se seca. Y si no llovía, ¿cómo no se va a secar? Obvio. Claro. Es más, él tenía la culpa porque había orado porque no llegara la lluvia. Bueno, y Dios lo alimentó, ¿sí o no? Lo alimentó, se secó el arroyo. Entonces Dios le dice, bueno, ahora ándate a la casa de una viuda. Y la manda a la casa de una viuda y entra en la casa y le dice... ¿Tenés algo para comer? No. Tengo un poco de harina y un poco de aceite. Para mí y para mi hijo. Es más, es la última comida, porque comemos esto y después nos dejamos morir. ¿A dónde me mandaste, Señor? Me mandas un arroyo, se seca. Ahora me mandas a la casa de una viuda, no tiene para comer ni para ella, ni para ella. Dice, ok, hace una cosa. Primero me haces una torta para mí. Pónganse la piel de la viuda. Ustedes tienen un hijo, una viuda. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Le darías al profeta? Bueno, ¿qué hizo esa mujer? Fantástico. Dice, ok, listo. Nos quedamos sin comer, vino este y nos llevó lo último que teníamos. Le hizo la torta. Era para un siervo de Dios, era para Dios. ¿Y qué pasó? Nunca faltó harina ni aceite. Cuando somos obedientes a Dios y hacemos lo que Dios nos manda y vamos al lugar donde Dios nos indica y hacemos lo que Dios nos indica, es posible que los arroyos se sequen y es posible que no tengamos más que un puñado de harina y un poquito de aceite. Dios suple, créeme, Dios suple. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo te podría contar en esta noche un montón de experiencias de mi vida cuando no teníamos más que un poco de harina, por decir, y un poco de aceite. Pero cuando uno es fiel a Dios, esa es la fidelidad. No estoy hablando de que fuéramos fieles. Estoy diciendo que cuando uno es fiel en términos generales a Dios, Dios suple, no tengas miedo. Dale a Dios el primer lugar. Obedece la voz de Dios. Dios se encarga del resto. Así de sencillo, y te aseguro que es así. Y eso pasó. Entonces, fue una escuela de obediencia para este hombre. Fue tremenda escuela de obediencia. Y finalmente, esto no lo voy a tomar. Sin duda no lo voy a tomar. Simplemente se los digo y ustedes lo busquen en casa. Pero esto daría para otro mensaje más o dos. Elías comprometido con la fidelidad a la obra. En el arroyo de Kerit, por la prueba que sufrió, fue una preparación para ese hombre. En Sarepta fue la acción, porque efectivamente ahí le dijo, dame, y él hizo un milagro y le dio para su subsistencia, acción. En el Monte Carmelo, ¿se acuerda de la experiencia del Monte Carmelo, verdad? ¿Sí? 850 profetas de Baal. Bueno, que caiga fuego del cielo, dijo Elías. El que logre caer del cielo fuego y consume el sacrificio, ese es Dios. Entonces esto empiezan a orar, que si, empiecen ustedes, háganlo ustedes. Y empiezan a orar, se lastimaban, se sajaban, qué sé yo. No cayó nada, ni una chispa. Entonces dice Elías, hagamos una cosa, este es mi altar, pero demasiado seco está, vamos a mojarlo un poco. Y traen agua y lo mojan. Y más agua, lo moja. Y yo me imagino, los de Baal, imagínense la situación, ¿no? Viendo a un señor que los estaba desafiando. Se imaginan si hubiera fallado Baal, ¿no? Elías, digo, si hubiera fallado Elías. ¿Qué quedaba de Elías? Ni el nada. Ni un centímetro cuadrado, se lo hubieran destruido, ¿sí? Hay que tener fuerza, ¿eh? 850, son unos cuantos, ¿o no? Son unos cuantos, ¿no? Y no eran nenes de pecho, imagínense. ¡Mojen! Y entonces empieza a orar. Y en esa, cae fuego del cielo. ¿Y qué hace después? Los mata a todos. Mejor. Tenían que desaparecer. Era la corrupción de ese país. Y Dios es glorificado. Así que fue, evidentemente, una oración de convicción, de un hombre con convicción. ¿Qué personaje? Lean la vida de Elías. Y si quieren un par de libros que les diga que valen la pena, pregúntenme, vale la pena que los lean. Luego viene Oreb, porque después que termina semejante cosa y sale victorioso él, empieza a decir, realmente valió la pena. Y encima Jezabel le dice, así, yo te voy a agarrar, no va a quedar ni el apellido tuyo, ¿sí? Ni el apellido te va a quedar. Y entonces se va, se pone bajo un enebro y le dice al Señor, nada menos, Señor, quítame la vida, ya no aguanto más. Pero acabas de ganarle a 850, saliste un campeón. Y resulta que te agarra. ¿Saben? Cuando tenemos triunfos espirituales, casi seguro luego vamos a tener problemas espirituales. No se confíen. Cuando uno dice, bueno, ¿Qué victoria que me dio el Señor en esto? En cualquier cosa, aunque sea pequeña, ¿sí? Ojo, el diablo viene después. El Señor Jesús le pasó eso. Baja la voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Qué hace luego? El Espíritu lo manda al desierto. ¿Y quién viene? Satanás. Y lo tienta. Siempre pasa eso. Ojo, cuando tengas un triunfo espiritual, no te confíes, porque efectivamente después va a venir la tentación y el problema. Bueno, eso es lo que pasó. Señor, sácame la vida. Ya, me quiero morir, me quiero morir. Bueno, arriba, tenés mucho para hacer, levántate. Se va a Oreb. Está ahí, ¿no? Oreb. Y entonces en Oreb se mete dentro de una cueva. ¿Sí? Primero debajo de un enebro, después dentro de una cueva. No quería saber nada, ya estaba cansado del mundo. Y entonces Dios le llama. Y viene una tempestad, y luego un terremoto, y luego un fuego. Dice, Dios no estaba allí. Y al final viene un silbo apacible. Ese silbo de las tardecitas, cuando tardecitas de verano, Dios estaba allí. Le dice, salí fuera, tenés mucho por hacer. Salí fuera. Vamos, dejate de la cueva. Ya, fuera. Dios nos trata con mucho cariño. Porque él estaba desanimado totalmente, y Dios no le saca por un fuego, por una tempestad. No lo reta. Primero le da de comer, lo anima. Y después le dice, salí de ahí con un viento suave. Salí de ahí, salí, Elías. Dios es así, es bueno para nosotros. Cuando uno es fiel a Dios, Dios te trata así. Y finalmente, hay una sucesión. Porque en el Jordán se encuentra con un hombre que se llamó Eliseo. Y Eliseo es el sucesor. Y es como si le dijera Elías, bueno, listo, yo ya terminé, ahora vos, ahora te toca a vos. Y Eliseo le pide un doble porción del Espíritu, ¿recuerdan? ¿Sí? Y sale Eliseo y efectivamente hace el doble de los milagros que hizo Elías. Un hombre extraordinario también. ¿A quién estás, si estás comprometido, a quién estás pensando dejar en tu lugar? Ah, pero soy joven, Señor, todavía falta tanto. No te creas, mira que los años vienen rápido. ¿A quién estás dejando? ¿A quién estás pensando enseñar? ¿Quién es el que viene atrás tuyo? Ustedes saben que uno piensa que no tiene nada y siempre hay alguien que tiene menos. Creo que les dije la vez pasada, ¿no? El que comía los lupines, sí, les dije, ¿no? Bueno, pues así. Entonces, tenés a alguien siempre atrás para enseñarle. Puede ser un niño, un adolescente, quien sea. Uno más nuevo en la fe. ¿A quién estás enseñando? Porque tenés algo para hacer. Dios te necesita. Dios te quiere para su servicio. Bueno, termino. Eso. Ojalá algún día nos puedan recordar como estamos recordando a Elías por ser fieles. Porque la fidelidad no es de palabra. La fidelidad es de acción. La fidelidad se demuestra. Vos sos fiel si, como dijimos, seguís a Dios, obedeces a Dios, escuchás su palabra, cumplís su propósito, tenés algo para hacer, Dios te va a bendecir. Y ojalá a ustedes les bendiga mucho. Ustedes son jóvenes, tienen mucho tiempo por delante y muchos proyectos para hacer. Hagan proyectos para Dios. No pierdan el tiempo solo en lo de abajo. Hagan proyectos para Dios y luego sean fieles en cumplirla. Y les aseguro que Dios va a bendecir sus vidas. Déjenme orar con ustedes, ¿está bien? Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección sencilla de esta noche en este hombre tan extraordinario que tú levantaste. Qué conmovedor, Señor, es saber que era un hombre como nosotros. Nada extraordinario. Y sin embargo, tú lo usaste de una forma tan magnífica en aquel tiempo. Pues, Señor, te rogamos que nosotros, que somos iguales a Él, también podamos imitarle, también podamos vivir en este plano de fidelidad a Ti. Y seguramente no será tan grande, no será tan extraordinario lo que hagas con nosotros como hiciste con Elías. No seremos los que cambiaremos un país, pero podemos cambiar vidas. Podemos influir en vidas de aquellos que no son tuyos y aquellos que son tuyos también. Ayúdanos a ir paso a paso conociendo tu voluntad, alimentados por tu palabra y siendo fieles a aquel que nos llamó para su gloria eterna. Recibe las gracias por todo, Señor. Bendice esta juventud preciosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén.